Haremos una recorrida por el teatro en Roma. Una recorrida diferente a la que hemos hecho en otra ocasión. Desde luego hay algunos puntos en común. Quiero decir que esta es la segunda o tercera vez que hablamos del teatro en Roma. Del mismo modo que en Grecia, en Roma los teatros eran de enormes proporciones. El teatro de Herculano, si me permite la expresión, y el de Pompeya, dos ciudades cuya mala suerte ha sido proverbial, tenían entre 35 y 40 mil asientos. Además de grandes, estos teatros eran muchos, a juzgar por los vestigios que se encontraron en la mayoría de las regiones de influencia greco-romana. Parece que entre las artes más apreciadas por los romanos estaban las actuaciones pantomímicas. Los griegos habían sido los máximos artistas en esa especialidad. El pantomimus romano era un actor que utilizaba pocas palabras y movimientos estilizados con máscaras para representar determinado personaje. Lo acompañaban usualmente flautistas.
Ahí viene.
Bueno, y eventualmente un coro. A juzgar por los fragmentos que se conservan, en realidad los recuerdos que se conservan, los escritos que se conservan, no se conserva ningún fragmento de pantomimus, ni siquiera de flauta. Bueno, según estos indicios, la pantomima romana degeneró en un lenguaje y unas acciones groseras y finalmente fue prohibida por la Iglesia en el siglo V, burlarse de los sacramentos. Digamos que la pantomima fue en cierto momento, más que una disciplina aparte, un camino decadente de la comedia. Claudio y Nerón se entusiasmaban tanto con la pantomima que después de las funciones otorgaban al actor, si era extranjero naturalmente, la codiciada ciudadanía romana. Para entretener a los romanos, que no eran muy fáciles de contentar, los organizadores debían desarrollar ideas cada vez más espectaculares o más escandalosas. Una pantomima extraordinariamente exitosa fue la que reprodujo la historia del legendario rey cretense Minos y su esposa Pasifae, o mejor todavía Pasifae. Sus representaciones fueron un tema de conversación diaria entre los romanos. Desde luego, el tema, como ustedes saben, era escandaloso, ¿no? Pasifae, la mujer de Minos, se enamoró de un toro, de un toro de Poseidón, que había salido, me parece a mí, del mar. Y como el toro, fiel a su naturaleza, no le daba mucha bolilla, ella decidió seducirlo, introduciéndose en una vaca de madera, creo que le construyó el ingeniero de Minos, Dédalo. Era una vaca de madera con una cubierta de cuero, no sé qué. Y Pasifae se introdujo en el artefacto y se presentó ante el toro, que engañado por el ingenio del constructor, se le unió. Bueno, la pantomima romana persiguió el realismo en esta representación. Nada de elipsis, nada de simbolismo, no. 100.000 espectadores, ávidos de no perder detalle, imagínense, estiraban el cogote en cada función para ver a un toro de verdad unirse a la vaca artificial en cuyo interior había una actriz también de verdad. Con gritos de ánimo incluso trataban de enardecer al animal, me refiero al toro, y desbordaban de risa cuando la actriz que encarnaba a Pasifae salía del cuero de vaca fingiendo o tambaleando. Otra pantomima muy famosa fue en tiempos de Nerón, la leyenda de Ícaro, ¿no? Bueno, ya se sabe que Dédalo fue el que construyó el laberinto. Ícaro era el hijo de Dédalo y que Minos tenía cautivos a padre y a hijo, y que los dos escaparon volando con unas alas de cera que había construido el ingeniero. Y como saben ustedes, Ícaro se acercó tanto al sol, desoyendo los consejos de su viejo, y el sol derritió las alas e Ícaro se precipitó. Pero bueno, el público se volvía loco porque también esta pantomima estaba representada con mucho realismo, ¿no? Directamente los actores, con unas alas, unas plumas, qué sé yo, se arrojaban desde una plataforma levantada en el centro del teatro. Dédalo aterrizaba en tierra y luego le tocaba el turno a Ícaro, que también debía estamparse ahí contra el suelo, pero como Ícaro moría tenía que caer mal. Y en una oportunidad, el actor que hacía de Ícaro se llevó por delante el palco imperial. Y ahí estaba Nerón, y parece que el actor se estrelló contra el mármol. Nerón ordenó matar al actor como castigo por su impericia, pero la orden fue enteramente superflua, porque el actor ya se había matado anticipándose a los deseos imperiales con el golpe. Otra atracción del teatro era la aparición de unos heraldos colmados de regalos. Tiraban regalos al público, a la marchanta, ¿no? Llevaban, por ejemplo, jaulas con aves exóticas, postres deliciosos, digo, confituras, cofrecitos con contenidos secretos, y todo eso lo arrojaban al público durante su marcha. Muchos de esos objetos eran pisoteados, porque imagínese, el que se agacha a la liga, nació de allí, esa máxima, y se trenzaban en verdaderas riñas. También arrojaban unos rollitos escritos que eran vales por un esclavo, por ejemplo, o un barco o una propiedad. Así que más de un pobre salía del teatro convertido en un hombre de fortuna por haber pescado uno de esos rollos. Es como sortear un auto, más o menos. En su palco, el emperador estaba totalmente expuesto a la opinión popular. Los espectadores influían primero sobre la selección del programa, ¿no? Sobre la contratación de las atracciones y hasta incluso sobre la emancipación de algunos de los actores, que en su mayoría eran esclavos o extranjeros. Suetonio cuenta que la antipatía del emperador Tiberio por los actores empezó cuando, después de una función, asediado por el público, se vio obligado a liberar al comediante Accio. En otra oportunidad, después de un escándalo en el teatro, Tiberio se vio obligado a devolver una valiosa estatua griega que pertenecía al teatro y que Tiberio se había afanado. A Calígula el público le pedía la reducción de los impuestos. La etiqueta exigía presentarse con la toga. Había que ir de toga al teatro. Había ediles que supervisaban en la entrada el cumplimiento de la ordenanza. El calzado obligatorio, lo dictaminado fue variando según la historia. Augusto permitía a los concurrentes presentarse descalzos, pero Tiberio lo prohibió. Calígula volvió a permitirlo y autorizó incluso a los senadores que usaran sombreros para protegerse del sol. Esto es muy interesante. El silbido, empleado como muestra de la impaciencia o de desaprobación, estuvo muy de moda entre los romanos, ¿eh? Así que silbaban mucho, incluso utilizaban a veces un instrumento de varias notas llamado syrinx, derivado de siringa, evidentemente, una especie de cornetita o flautín, que les permitía producir sonidos más o menos agudos según el grado de descontento que querían manifestar. Parece que cuanto más agudo era el sonido, más descontento estaba el chislador. En Grecia también se usó mucho, y es famosa una historia cuyo protagonista es Demóstenes, y el otro Esquilo, ¿no? Parece que Esquilo, que se había dedicado a la política, hizo decir un discurso, y Demóstenes no encontró nada mejor que hacer que chiflar con uno de esos aparatitos, y lo hizo equivocar muchísimo a Esquilo. Más datos sobre el teatro. Desde la galería que rodeaba el teatro se hacía caer sobre el entelado un rocío de agua de olor distribuida por medio de varios tubos dispuestos en las estatuas que había en lo alto de los pórticos. Esto se hacía para combatir el mal olor que producían las personas, ¿no? Y además, calcule, la función duraba todo el día, así que por ahí uno entraba bastante aseado y después ese aseo se iba deteriorando y menoscabando a lo largo de la jornada. Los romanos conocían el telón, lo llamaban cortina, con buen criterio. El telón se diferenciaba del actual, ya que en vez de desenrollarse descendiendo, salía por medio de un sistema de sogas desde el piso, subía, ¿no? Quiere decir que funcionaba al revés. Claro, no había techo. La expresión de Horacio, aulea premuntur, se ha bajado el telón, significaba que empezaba la comedia, no que terminaba. Y la frase de Ovidio, aulea toluntur, se alza el telón, equivalía a la comedia terminada. Encima de los actores había unas sogas destinadas a hacer aparecer en caso necesario a los dioses celestiales, ¿no? Y debajo había una especie de escotillón para las sombras, para las furias y otras divinidades infernales, y a ese escotillón se le llamaba agujero de Caronte, si me permite la expresión. Existían artefactos para simular nubes o truenos o relámpagos. Había escenografías que giraban sobre sí mismas y tenían tres caras distintas para facilitar las mutaciones. Y algunos suelos de contrapeso servían para elevar a los actores sobre el nivel del escenario y bajarlos en el momento oportuno. Dominar el espacio teatral con la voz era una cosa muy difícil. Para ello, el diseño de las máscaras que usaban los actores era especial, ¿no? Tenían muy grande la abertura de la boca y también prolongada a modo de embudo. Así se formaba una especie de trompeta acústica para aumentar el volumen de la voz. El director de los músicos iba calzado con una sandalia de suela de fierro que se llamaba escabellum, y golpeaba el suelo con el pie para marcar las entradas de los coros, de las danzas o de las pantomimas. Los coros eran guiados por un corifeo que personificaba la opinión. Con una palabra, con una fórmula cantada, se explicaba a los espectadores aquellas cosas que no estaban puestas en escena y que no eran explicitadas por el actor. El coro, que también danzaba, entonaba estrofas acompañadas por el sonido de las flautas. Había algunas convenciones para la escena, heredadas todas de los griegos, ¿no? Tenían que ver con la situación geográfica, casi como una semiótica del escenario. Por ejemplo, el actor, yo he escrito un cuento afanando esta idea, ¿no? El actor que se consideraba que venía de lejos o de otra ciudad, no que se consideraba, el actor cuyo personaje venía de lejos, debía entrar exclusivamente por la izquierda de la escena. Siempre se tomaba al espectador, para saber, ¿no? Si venía de cerca o del campo, debía hacerlo por la derecha. Y, por lo general, el actor desaparecía de la escena solo en el momento de su muerte. Hemos hablado mucho aquí del Teatro Isabelino, donde no solo donde sucede algo parecido, pero diría que inverso. Quiero decir, a todos los actores que en el Teatro Isabelino morían, los sacaban de algún modo de la escena. Retiraban enseguida a los muertos, venían unos guardias y se los llevaban al final. Porque como no había telón, tenía que seguir la acción, claro, al final no se iba a levantar e irse. Entonces no había manera de hacerlo desaparecer y casi siempre tenían que venir unos tipos y llevarse al muerto para justificar la ausencia posterior. Claro, los otros actores podían irse. Fulano se va, pero ¿y el muerto cómo se va? Resultaba de muy mal gusto resultaba descorazonador para las personas que habían hecho un esfuerzo para creer que el actor se moría el recorrer el camino inverso abruptamente. En el teatro actual sería un detalle de distanciamiento, digamos. El tipo que se murió se levanta y se va. Es un mensaje para el público. ¿Qué significa esto? No te lo creas todo. Tiene que ver uno que fue brechtiano anticipadamente, fue el doctor Johnson, que conversaba una vez con un amigo y creo que hablaban probablemente de Antonio y Cleopatra, y el amigo se quejaba y decía, bueno, mire, esta obra transcurre un acto, transcurre en cada ciudad, de modo que el público al final no sabía si estábamos en Roma, en Alejandría o en Accio. Y el doctor Johnson dijo, no, el público no se confundía, siempre sabía que estaban en el teatro. Bien, en algunos momentos se juntaban decenas de actores en el escenario que nada tenían que ver con la acción precisa. Estaban allí solo porque no habían muerto, y la convención decía que hasta que el actor no se muriera, o terminara la obra, desde luego, no podía salir del escenario. Me parece estupendo también esta convención. Imagínese el gasto que implicaría para algunos puestistas postmodernos, que por ahí recurren al doble personaje. Bueno, no de personaje, sino a que un actor que represente más de una persona, que no por razones de economía. Uh-huh. Bueno, si no se puede ir el tipo, poner un tipo en el primer acto hace de diariero.
Sí.
Y en el último hace de mozo. Se pone por ahí un bigote, no sé.
Sí, un delantal.
Para que no diga, mira, me parece que es el mismo que la había.
Sí.
Bueno, no puede, en aquel teatro no se podía porque te tenías que quedar hasta que te morías.
Bien, hasta el grito era igual del mozo y del diariero.
Sí, no, los mozos no gritan,
no, por eso, pero por eso se lo da cuenta la gente, dice.
Claro, mozo, you. Bien, ¿a quién dedicaremos esto? Bueno, a todos nuestros teatristas amigos, ¿eh? No. A tantos directores y actores que conocemos, especialmente a los que trabajaban en Roma en el año 40 y tantos, en época de Nerón.
Que no nos escuchan.
Sí. Hemos consultado al discotecario y como quedó muy impresionado por la máquina de silbar que utilizaban los romanos para mostrar el descontento, y nos entregó el tango que se llama Silbando. Es la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela, es una versión instrumental que elude la letra para demostrar que efectivamente el tango fue compuesto pensando en aquella cínica que utilizaban los chifladores romanos. Adelante entonces Troilo Grela con este tango que se llama Silbando, dedicado al público descontento en las funciones romanas. Adelante.
Hemos escuchado a Aníbal Troilo, Roberto Brela y su cuarteto típico interpretando de castillo y piana, Silbando.